La Voz de América presenta.
Estados Unidos derogará la norma sanitaria que permitía la expulsión expedita de indocumentados en la frontera.
Que se tomen las medidas pertinentes para garantizar que haya un verdadero cambio.
Activistas proinmigrantes complacidos con el fin del título 42. Además, Rusia atribuye a Ucrania ataque a instalación petrolera. Kiev lo niega. Y peligro nuclear en Ucrania está controlado, asegura la ONU. Desde Washington les doy la más cordial bienvenida al Mundo al Día. Yo soy Diva Lizette Cash. Y comenzamos las noticias en la Casa Blanca porque el gobierno de Estados Unidos anunció la finalización del título 42, la norma sanitaria que permite la expulsión expedita de inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Y precisamente para conocer más detalles nos conectamos con Jorge Agobian, quien se encuentra en la Casa Blanca. Jorge, cuéntanos, ¿desde cuándo dejaría de regir esta norma?
Diva Lizette, es una muy buena pregunta. No será inmediatamente, será a partir del próximo 23 de mayo cuando esta norma de inmigración cese, según dijeron las autoridades de inmigración de Estados Unidos y lo recalcó la Casa Blanca el día de hoy. ¿De qué se trata? Se trata del título 42, una medida que prohibía el ingreso de inmigrantes a Estados Unidos desde la administración del expresidente Donald Trump. La administración Biden la mantuvo durante 2 años debido a los temores de salud pública por coronavirus, pero esto dejará de existir, esta norma, a partir del 23 de mayo. Hay mucho que explicar sobre este tema, pero primero vamos a revisar lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca el día de hoy.
Siempre ha sido el caso y sigue siendo el caso. Esta es una directiva de salud determinada por los CDC. También diría que la implementación de su decisión requiere un proceso interinstitucional, específicamente el liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional, y requiere la implementación de protocolos de mitigación de COVID-19 apropiados, además de aumentar la capacidad y aumentar los recursos necesarios, por lo que siempre iba a ser importante tener un periodo de implementación y el cronograma lo refleja.
¿Qué hay que explicar?
Bueno, lo fundamental es comenzar a trabajar en programas de trabajo temporal, en el tema de visas temporales, para generar una serie de programas de movilidad ordenada, segura, regular y especialmente optativa. Trabajar en no solo en este sector, sino también en generar inversiones directamente en nuestros países de la región que tengan las condiciones para hacerlo y generar empleo en el país. El presidente Alejandro
Yamatei. Y precisamente seguimos con esta información porque esta derogatoria del título 42 ya ha desatado reacciones de organizaciones defensoras de migrantes. Alejandro Saldívar, desde la frontera entre Estados Unidos y México, nos muestra cómo se ha recibido esta noticia.
El anunciado final en mayo de la política fronteriza que ha impedido a la mayoría de migrantes solicitar asilo en Estados Unidos es bien recibido por las autoridades de albergues migratorios en Ciudad Juárez, México.
Nuestro llamado ante la noticia de ahora, la cual aplaudimos, de terminar con el uso de título 42, es que se tomen las medidas pertinentes para garantizar que haya un verdadero cambio.
Algunos consideran que ha llegado tarde el cese de esta norma de salud pública para la pandemia.
Desde luego que le damos la bienvenida a esa noticia, aunque hubiésemos querido que fuese algo más inmediato y no esperase hasta mayo.
Para los activistas, la protección humanitaria para los migrantes aún debe ser mejorada, ya que todavía existen dificultades para el proceso de asilo.
Lo difícil es que todavía tenemos al MPP, el Migrant Protection Protocols, que posiblemente van a tener que seguir esperando en México mientras se procesa sus casos de asilo.
Mientras llega el fin del título 42, el gobierno estadounidense planea desplegar a más de 600 agentes en la frontera con México. Alejandro Saldívar, Voz de América, El Paso, Texas.
y en un 3.6% descendió la tasa de desempleo en Estados Unidos en marzo, la más baja desde el inicio de la pandemia. La creación de más de 500,000 empleos mensuales durante el primer trimestre del año coincide, sin embargo, con la inflación más alta en 40 años y una crisis energética mundial. Rusia acusa a Ucrania de ataques en su territorio, pero Kiev lo niega, mientras se retrasa la evacuación de civiles desde Mariupol, planeada por la Cruz Roja. Laura Sepúlveda con lo más reciente del conflicto.
Esto no es algo que pueda percibirse como la creación de condiciones cómodas para la continuación de las conversaciones, dijo el Kremlin sobre el incendio en un depósito de combustible en Belgorod, Rusia, del cual responsabiliza a Ucrania. Kiev se pronunció poco después, negando los hechos.
Ucrania está llevando a cabo una operación defensiva contra la agresión armada rusa en el territorio ucraniano. Esto no significa que Ucrania debe asumir la responsabilidad de cada error garrafal, de cada desastre y de cada evento que ocurra en el territorio de Rusia. No es la primera vez que vemos estas declaraciones.
Según autoridades ucranianas y reportes de AP, decenas de miles de personas han logrado salir de Mariupol en las últimas semanas a lo largo de los corredores humanitarios, reduciendo la población de antes de la guerra de 430,000 a alrededor de 100,000 la semana pasada. Pero aseguran que las dificultades siguen y que este jueves 12 autobuses ucranianos con ayuda humanitaria que partieron de Melitopol a Mariupol fueron detenidos por fuerzas rusas que habrían confiscado 14 toneladas de alimentos y medicinas. Quienes han logrado salir recuerdan su hogar y piden regresar.
El dolor conecta a las personas. Cargamos ramas durante los tiroteos. Luego cargamos cadáveres, personas muertas o heridas, y las amontonamos en un edificio.
Más planes de evacuación han sido establecidos por parte de la Cruz Roja Internacional, que este viernes confirmó estar dirigiéndose a Mariupol, desde donde esperan empezar labores lo más pronto posible. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y la amenaza de un accidente nuclear ha mantenido en vilo al mundo después de que tropas rusas atacaran plantas nucleares dentro de Ucrania. Precisamente en la sede de la ONU en Nueva York, el director de la Agencia Internacional de Energía rindió un informe al respecto, por lo que nos conectamos con nuestra corresponsal Celia Mendoza. Celia, ¿qué ha sido lo más relevante de este informe?
Así es, Diva. Algo importante durante este parte que entregó el director de esta Organización Internacional Atómica es que simplemente no hay evidencia de que haya un peligro, por lo menos hasta ahora, inminente, aunque habló específicamente acerca de estos reportes de que algunos de los soldados rusos podrían haber estado expuestos a material radioactivo. A más de un mes de que las tropas rusas tomaran control de la planta nuclear de Chernobyl, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se refirió a que los efectivos militares desalojaron esas instalaciones.
Vemos esto, por supuesto, como un paso en la dirección correcta. Vamos a estar allí muy, muy pronto, porque en Chernóbil hay mucho trabajo por hacer.
Las declaraciones de Rossi se dan tras su viaje a Ucrania y Rusia, donde habló con funcionarios gubernamentales. Rossi dijo que funcionarios diplomáticos ni nucleares de Rusia le dieron detalles de por qué las fuerzas rusas abandonaron Chernóbil.
La situación general de radiación alrededor de la planta es bastante normal. Hubo un nivel relativamente más alto de radiación localizada debido al movimiento de vehículos pesados en el momento de la ocupación de la planta. Y aparentemente este podría haber sido el caso nuevamente durante su salida. Entonces, escuchamos sobre la posibilidad de que parte del personal esté contaminado, pero no tenemos ninguna confirmación al respecto.
Mientras tanto, el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, continúa acusando a Estados Unidos.
Las actividades biológicas militares de Estados Unidos en el territorio de Ucrania son una violación de la Convención de Armas Biológicas.
La administración Biden ha alertado de la posibilidad de que Rusia use pretextos para lanzar un ataque químico o biológico en Ucrania en el contexto de la guerra que ha generado la peor crisis humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El martes se espera que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se vuelva a reunir, esto bajo el mandato en la presidencia del Reino Unido. Se hablará acerca de la guerra en Ucrania y estará rindiendo el reporte el mismo secretario general Antonio Guterres. Diva.
Gracias a Celia Mendoza desde la sede de la ONU en Nueva York. Y científicos completaron la secuencia completa del genoma humano, un hecho histórico esperado desde hace 20 años. José Pernalete nos explica la trascendencia de este hallazgo.
La investigación de la vida ha dado un gran paso. Científicos han confirmado lograr la secuencia del genoma humano, es decir, reconstruyeron finalmente el plano de piezas de ADN que constituyen al ser humano.
Cientos de autores, docenas de instituciones ahora han producido el primer ensamblaje completo de extremo a extremo de un genoma humano. A la referencia anterior del genoma le faltaba alrededor del 8% de secuencia y ahora el 8% restante se ha completado.
Este hallazgo concluye más de dos décadas de trabajo. El mapa genético inicial se presentó en la Casa Blanca en el año 2000. Con este gran paso de la ciencia, los expertos afirman que será más fácil comprender la evolución y dará luz en interrogantes acerca de enfermedades degenerativas, la demencia, el cáncer, entre otras.
Es de importancia potencial para la investigación biomédica. Podemos encontrar variación genética en esas regiones que contribuyen a enfermedades comunes y raras en las poblaciones humanas. También podría volverse significativo para las pruebas genéticas clínicas. Sabes, tal vez tengas una variante en tu genoma en una de esas regiones que está causando enfermedades.
El plano anterior de ADN humano estaba inconcluso por falta de capacidad de lectura en ciertas partes del genoma. Además del financiamiento del gobierno de Estados Unidos, este estudio cuenta con inversión privada. José Pernalete, Voz de América.
Las hospitalizaciones con COVID-19 en Estados Unidos alcanzaron su punto más bajo desde que empezó la pandemia, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Hasta este viernes, 16,138 personas estaban hospitalizadas con coronavirus, la cifra más baja desde que la agencia comenzó a actualizar estadísticas en julio de 2020. Actualmente, solo el 2% de las camas hospitalarias están destinadas a pacientes con COVID-19 y menos de 2,000 camas para cuidados intensivos son usadas por pacientes de coronavirus. Este domingo, Costa Rica elige nuevo presidente. En minutos le contamos qué le preocupa a los ticos.
El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Rica elige este domingo a su nuevo presidente en segunda vuelta. Donaldo Hernández le midió el pulso a los costarricenses para conocer la principal preocupación del electorado. Esto fue lo que encontró.
El expresidente José María Figueres del centrista Partido Liberación Nacional se medirá el domingo en segunda vuelta contra el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez, candidato del partido de centroderecha Progreso Social Democrático. Figueres expresó a La Voz de América que los costarricenses tendrán una fiesta cívica.
Nosotros creemos en la democracia, creemos en el respeto.
Una crisis inminente a la vuelta de la esquina. También en el 2021 Costa Rica creció a un 7.6%, no solo recuperando la caída de la pandemia, sino yendo más allá.
Analistas coinciden que el triunfo podrían definirlo los indecisos, que representan el 18% del electorado. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele le decretó alerta máxima en los centros penales debido al súbito aumento de homicidios. Organizaciones le aseguran a Claudia Saldaña que la medida viola los derechos humanos de la población penitenciaria.
Al interior de los centros penales se han ordenado medidas extremas como racionar alimentos de los reos, despojarles de sus pertenencias personales, artículos de limpieza, colchonetas y encerrarlos las 24 horas del día.
Solo nos dan una tortilla, un poquito de frijoles.
El gobierno ha difundido imágenes de las requisas y operativos al interior de los centros penales. Algunas organizaciones ven en ello una amenaza a los derechos humanos.
Todo lo que hagan, ese sufrimiento que le hagan a la población, lo van a sufrir ellos aquí.
Hay una evidente violación a los derechos de la población privada de libertad. La privación de libertad lo único que implica es la restricción del derecho a la libre circulación, pero no implica la restricción del derecho a la alimentación, a la salud.
En los últimos 6 días y tras la implementación del estado de excepción, las autoridades han arrestado a más de 3.000 personas, a quienes acusan de integrar pandillas. Despliegues policiales y del ejército realizan operativos en diversas zonas del país.
Estoy convencido que se están llevando cantidad de jóvenes inocentes que simplemente por su forma, por donde viven o por cómo visten, son catalogados de formar parte de estas organizaciones terroristas, ¿no? Lo único que aquí parece que la ley no importa. El presidente ya ha amenazado que no van a salir libres, ¿verdad? Como si el presidente tuviera esta facultad para ordenar a los jueces.
Recientemente se aprobaron 8 medidas adicionales para endurecer las leyes penales del país. Se aumentaron las penas de cárcel por pertenecer a pandillas y se aprobaron $80 millones para refuerzo y compra de armamento para la PNC y la Fuerza Armada. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Y ante el estado de excepción vigente en El Salvador, Guatemala refuerza sus fronteras para evitar que delincuentes ingresen a su territorio. Eugenia Sagastume nos detalla el operativo de seguridad.
Las medidas adoptadas por el gobierno de El Salvador activaron la alerta ante la posibilidad de que pandilleros salvadoreños huyan de su país y se refugien en Guatemala.
Con el esfuerzo enfocado en los departamentos que hacen frontera con nuestro hermano país de El Salvador, debido a las operaciones en contra de las pandillas.
Patrullajes en zonas fronterizas y puestos de control en las carreteras que comunican a los departamentos que colindan con el vecino país son acciones que implementan las fuerzas combinadas.
Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala realizan patrullajes, sobre todo en las áreas de puntos ciegos fronterizos, para poder evitar que ingresen de forma anómala personas que sean buscadas por la ley en el vecino país.
En coordinación con autoridades salvadoreñas.
Con la Policía Nacional Salvadoreña y las unidades de investigación salvadoreña se mantiene una relación constante de trabajo con la Policía Nacional Civil Guatemalteca, a efecto que se han logrado expulsar en muchas ocasiones a pandilleros de alto nivel de peligrosidad.
Entre 2021 y 2022 han sido detenidos en Guatemala más de 380 pandilleros de origen salvadoreño, principalmente del barrio 18 y la Mara Salvatrucha. El plan estará vigente durante 1 mes para garantizar la seguridad de guatemaltecos durante la Semana Santa. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En breve, nueva sede de la Corte Penal Internacional para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Oh. Oh. Oh.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que ese órgano de justicia abrirá una sede en Caracas para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad. Álvaro Algarra con la información.
En su segunda visita a Venezuela, Karim Khan dijo que la apertura de una oficina es un paso importante y destacó que han actuado de forma sincera y de buena fe, cumpliendo con el memorando de entendimiento para ayudar a Venezuela a garantizar la justicia en la medida de lo posible.
Abrir o la Fiscalía de la CPI podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante.
El presidente Nicolás Maduro se refirió a la apertura de la oficina de la CPI como producto de un consenso que permitirá establecer asistencia técnica y en este sentido destacó la buena experiencia que ya se ha tenido en el país con la Oficina de Asistencia Técnica de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Maduro estaba en el poder cuando las autoridades reprimieron las protestas opositoras en 2017. Numerosas denuncias de abusos durante esas protestas dieron pie a la pesquisa de la CPI.
Que nos va a permitir un nivel de diálogo efectivo, en tiempo real, más eficiente y un nivel de asistencia técnica.
Tras la visita, desde la ONG Defensora de los Derechos Humanos, Provea, su director, Rafael Uzcategui, celebró que se continúe investigando los crímenes de lesa humanidad presuntamente perpetrados en el país durante los últimos años.
Y que además las autoridades se hayan comprometido a no colocar ningún obstáculo al ingreso de funcionarios de esta oficina a nuestro país.
Entre 2016 y 2019, policías provocaron la muerte de casi 18.000 personas en Venezuela en casos de supuesta resistencia a la autoridad, según la organización Human Rights Watch. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Detalles y hasta cuadros desconocidos de Frida Kahlo serán exhibidos. Detalles al volver.
El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas.
Mi abuela, mi bisabuela, mi abuela y mi mamá pues han guardado y han protegido la intensidad.
Frida Kahlo es considerada una de las artistas más reconocidas del siglo XX. También se convirtió en un símbolo del feminismo que, gracias a su relevancia, abrió el camino para que las mujeres dependieran de sí mismas, de su talento y sin necesidad de tener que ser mantenidas por un hombre. Un acto irreverente en esos tiempos, según dice su familia La Voz de América.
Y en 1940 se vuelve a casar, por ejemplo, en San Francisco, con él, y le dice: oye, ¿sabes qué? Sí me voy a casar, pero no me vas a mantener. Tú imagínate, para 1940, o sea, era una mujer pues avanzadísima a su época, ¿no?
Aunque la artista, conocida por sus autorretratos, sentó las bases para el cambio, sus familiares aseguran que aún falta mucho para lograr un mundo más inclusivo e igualitario, donde las mujeres sean valoradas de igual manera.
Y estaría padrísimo que las jóvenes y los miembros del estandarte, y ya se hace en muchas partes, ¿no? Porque es un ícono a nivel internacional.
La nueva exhibición consolida a Frida Kahlo como una de las figuras culturales más representativas de México en el planeta. Antoni Belchi, Voz de América, Miami.
Y ya están definidos los 4 países que integrarán los 8 grupos del Mundial de Fútbol que Qatar albergará a fin de año. Las 3 plazas faltantes se definirán en junio con el último repechaje de Europa y los 2 intercontinentales. España y Alemania quedaron en el grupo más complicado. Brasil se medirá a Serbia, Suiza y Camerún, mientras que Argentina se verá la cara con México, Polonia y Arabia Saudita. Armarse así que de paciencia hasta noviembre. Y de esta forma nos despedimos en El Mundo al Día. Soy Diva Lizeth Cash. Hasta la próxima.